A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Volví a ganar. Tendría yo unos 80 federicos en oro. Estaba como febril y puse todo aquel montón de dinero al rojo. Y de pronto caí en la cuenta. Y solo una vez en toda aquella noche, en todo el tiempo que estuve jugando, me corrió un escalofrío de miedo por todo el cuerpo y un temblor por manos y piel. Sentí espanto y en un momento comprendí lo que era para mí significaba entonces perder. En aquella postura se cifraba mi vida toda. ¡Ush! Cantó el croupier y entonces respiré. Hormiguillas de fuego corriéronme por todo el cuerpo. Me pagaron en billetes de banco. Tenía ya en total 4.000 florines y 70 federicos en oro. Aún podía al menos hacer cuentas. Fiódor Dostoyevsky, El Jugador. Estamos aquí esta noche junto a Antonella Esteves. Antonella.
Muy buenas noches, queridos.
Patricio López.
Buenas noches, Alberto.
¿Qué tal?
Al menos nuestros nombres todos sabemos cómo se escriben.
Así es. En
el
cambio,
de Dostoyevsky.
En cambio, hay un debate internacional al respecto.
Mira. Nada que ver lo tuyo con lo mío. Ah, mira, eso coincide.
Ah, coincide. A ver el mío, A ver el mío si coincide.
¡Oh!
¡Oh! Hay completa coincidencia, pero no en Fío. En Fiódor, no, si es Fiódor, siempre cambia.
Fiódor,
con Y,
con
sin Y.
Al medio, sin M,
claro.
Fin.
Bueno, lo que está claro es que el caballero este,
más,
el señor en cuestión, bueno, además dimos la bienvenida escuchando a Tchaikovsky, así que muy pertinente.
¿Qué
más ruso que todo esto?
Teníamos que estar tomando vodka.
En esta historia que no acontece. Muy buena idea.
A mí no me gusta el vodka.
En esta historia que no acontece en los parajes rusos, ¿ya? Porque esta historia acontece en Suiza.
Así es.
¿Ya? Esta historia del jugador, que es un libro que escribe Dostoyevsky justo después, el año 67, 1867, justo después de Crimen y Castigo, ¿ya? Donde,
¿en serio?
Sí, justo después.
¿Lo escribe antes?
No,
justo después. ¿Sí?
De hecho, en un febril es dos meses.
Pero en todo caso es antes de los Karamazov.
Sí.
Eso sí.
Obligado por su editor, ¿ya? Entendiendo que Crimen y Castigo iba a ser un problema, digamos.
Pero además hizo una apuesta con el editor.
Sí, claro.
Tú conoces esa historia, ¿no?
Sí, dale, cuéntala.
La apuesta que hizo con el editor es que estaba, por supuesto, muy mal como consecuencia de una época de juegos, que
de
es precisamente la que aparece retratada en este libro, y llega a un acuerdo medio draconiano con un editor, y entonces el editor le dice, bueno, Fiódor o lo que sea.
Efe.
Claro.
Como sea que te llames.
No hay consenso sobre el punto. Le dice, bueno, yo te voy a hacer un préstamo, pero al cabo de un año tienes que escribir una novela. Y si no lo haces, yo me quedo con los derechos de todo lo que has publicado hasta el momento. Y bueno, lo que suele suceder con las personas endeudadas, ya lo sabemos, en Chile pasa también, no está dispuesto a hacer cualquier cosa, se endeudó y al cabo de 10 meses escribió este, que es un retrato de algo.
Ahora,
mucho más real que ficticio.
Después de escribir Crimen y Castigo, escribir esto tiene que haber sido un paseo en el parque.
Ahora, Crimen y Castigo, recordemos, es un libro sobre deudas. Uh-huh. Sobre endeudamiento y una solución al endeudamiento.
Claro.
Que es el asesinato de la señora.
Claro.
Y ahora vemos
¿cómo vives con eso?
Y ahora vemos al jugador que intenta, que es una historia también sobre las deudas. Uh-huh. Porque, contemos brevemente la historia. Es la historia de un personaje que simplemente se dedica, es como el, ¿cómo que le llama él?
El tutor.
Sí. En fin, de la familia, un profesor, digamos, privado, y está en medio de una familia que tiene dinero, pero que fundamentalmente tiene un dinero con poca liquidez. O sea, estamos hablando de una familia que está esperando una herencia, ¿ya? Que esa herencia tiene que llegar de parte de la muerte, derivada de la muerte de la abuela, Y todos viven a cuenta de esa herencia porque finalmente han contraído una serie de deudas, en fin, y están pasando un rato por Suiza. Entonces toda la historia gira en torno a este fantasma de la abuela hasta que la abuela aparece, y es un personaje fantástico la abuela, porque llega ella
y deja la escoba.
Deja la escoba, se pone a jugar, pierde plata, manda, agarra este, deshereda, hereda, entrega todo, no entrega nada, una cosa fantástica, de una locura increíble. Y en medio de esta historia, este tutor, lo que en realidad lo que a él lo mueve es, como siempre, Patricio, digámoslo,
el amor, o el juego, o ambas.
Ambas cosas reunidas en un mismo objeto se llama mujer.
Claro, claro.
El amor y el juego.
O el masoquismo, podría ser. O el masoquismo, en este caso,
también.
Estamos hablando de cuatro sinónimos.
Entonces estamos hablando de Paulina o Polina o como quiera que sí. La traducción nos haya favorecido con su nombre. Y esta mujer juega literalmente con él sistemáticamente. Él le dice que pídeme lo que quieras, ella le dice anda a jugar por mí, tráeme dinero, él lo pierde, vuelve, ella lo desprecia una y otra vez, finalmente él logra llegar con muchísimo dinero, ella lo desprecia igual, ¿ya? Y cuando ella lo ha despreciado, se ha quedado con otro, ese otro se encuentra con nuestro tutor y le comenta que en realidad ella siempre amó al tutor, ¿ya? Esa cosa ambivalente que a veces tienen los seres humanos.
Claro.
¿No? Entonces, ella...
Estás contando una de las muchas ambivalencias que hay en el libro.
No, claro, sí, son todas. Entonces, bueno...
Me alegro de haber leído este libro este año, ¿ah?
¿Eh? Sí, porque si hubiese sido el año pasado...
Pero bueno, volvamos a lo nuestro.
Un saludo para la ambivalencia. Claro. Bueno, plantea entonces Dostoyevsky esta historia que la estamos contando del modo más gracioso posible, pero que tiene sus componentes típicos de Dostoyevsky, donde el problema ético siempre inunda los problemas de todo tipo, ¿ya? Porque en el fondo siempre hay un trasfondo ético que no tiene que ver con qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que en el problema del comportamiento, la ética, el problema del bien y el mal in situ, ¿ya? Que siempre supone en algún punto la problemática de la trascendencia, que en Dostoyevsky es algo permanente, aunque esa trascendencia puede no estar anclada en Dios, o sí estar anclada en Dios, que es un tema recurrente al respecto. Pues bien, esa es la historia que nos convocó, y partimos entonces con los primeros comentarios.
Del jugador.
El jugador.
¿No aparece aquí Dios?
No aparece, pero ojo, el juego cumple el mismo rol aquí.
Pensando en los Karamazov y en Crimen y Castigo, Dios es como el lugar último. Aquí el juego es el lugar de la perdición, que es donde terminan todos de una u otra manera, tanto en la ruleta, en el casino mismo, de este lugar, o en los juegos entre ellos. A mí siempre me llama la atención con las novelas decimonónicas, en cierto sentido, el mundo que retratan. Me parece tan increíble este mundo de gente que vive de sus herencias, que vive de las rentas, que en este caso vive en un hotel con un montón de servidumbres que andan...
No se ha inventado el trabajo.
¿Sabes qué? Siempre me llama la atención. Ahora estoy viendo una serie que partió hace poco, una serie inglesa, se llama Downton Abbey, si no me equivoco. Sale la Maggie Smith, que es un papel parecido a la de la abuela acá.
¿Ya?
Y ese mundo me llama mucho la atención, pues es tan distinto al nuestro, al nuestro de la gente común y corriente, digo. Pero esta gente que de verdad no hace nada. Se pasa todo el día paseando y conversando y haciéndose atado. No sé si todas las ambivalencias y los problemas sentimentales tienen que ver con su exceso de tiempo, puede ser. No sé, pero el retrato de ese mundo...
No, yo no tengo tiempo igual.
Parece que tú tienes mucha energía. Me llama mucho la atención, y además la naturalidad con la que Dostoyevsky da cuenta de los cambios emotivos y actitudinales de los personajes. Literalmente de un día para otro cambian de brazos, cambian de estados de enamoramiento, cambian de estado financiero también.
Sí.
Y eso hace todo lo demás. Aquí no hay nadie que esté enamorado de nadie de verdad.
No,
sí. Excepto él, que sí. Está obsesionado con Pauline, pero todos los demás tienen que ver con el interés, con el estatus, con lo que me aporta.
Sí,
y eso
con la hipocresía.
Sí.
Ahora, en lo que dices tú de las novelas del siglo XIX, todos los que hemos leído, más o menos, algunos más conscientes y otros más inconscientemente, retratan una sociedad que está en decadencia, que está en la puerta de su desaparición. Y este libro en cierta medida también lo hace, bueno, hay que contextualizarlo, ¿no? En la época de los zares, una época que fue muy larga, en la cual ya se habían producido ciertas insurrecciones, el pensamiento comunista y socialista ya se estaba difundiendo por Europa y también por Rusia. De esa situación es consecuencia del episodio biográfico de Dostoyevsky, en el cual es mandado a Siberia, ¿no?
Sí. De Omsk a Siberia.
Que ha durado hasta nuestros días.
¡Ándate, en el cual Siberia!
La gente la mandan con un pasaje de ida a Siberia. Y eso está vinculado con otro punto, que es muy característico de este libro, y es el carácter biográfico, ¿no? Ya vamos a entrar en el tema de que Pauline existió, lo cual es francamente devastador. Yo todavía me aferraba a que Keiko no había existido, pero Pauline existió de verdad, y eso es terrible saberlo.
Pero tenemos solo la versión de él.
Claro, el episodio del... El episodio del juego también, el episodio de la cárcel.
También solo tenemos la opinión de la facha.
Exactamente.
Que... Sí, pues.
Gol.
El episodio de la cárcel también, que es el retrato de lo que él le tocó vivir. Y yo mencionaría otra característica más, una tercera. Y es que, a pesar de que esta novela es biográfica, es al mismo tiempo muy alegórica también, y en eso tú tienes la razón, o ustedes tienen la razón. Cada uno de los personajes representa ciertas formas de ser, introduce el problema moral, introduce ciertos problemas que son universales también, a través de una narración que es aparentemente muy descriptiva, pero en la cual los personajes están brillantemente retratados, tanto desde el punto de vista de lo que hacen, como también desde su mundo interior, sin ser declamativo, pero lo hace muy brillantemente.
Bueno, ¿y qué decir de las naciones? Que también estaba dispuesto a eso.
Los rusos,
sí, los alemanes, los franceses, los ingleses.
Sí.
Nacido en Moscú el año 1821, Fyodor Dostoyevsky, muerto en 1881, con una cantidad de libros relevantes como Memorias del subsuelo, Humillados y ofendidos. Memorias del subsuelo es un gran libro, ¿eh? Ojo, que muy poco conocido y es de los muy buenos. Crimen y castigo, El idiota, Endemoniados o demonios, depende de la traducción, Los hermanos Karamazov. En fin, y entre estas novelas El jugador, que es justamente un año después, 1867, de Crimen y castigo. Este escritor, que nació en un ambiente religioso, autoritario, ¿ya?, que cursó estudios militares, que trabajó de periodista, ¿ya?, que estuvo preso, que recorrió 800 kilómetros en tren engrillado en medio de la estepa rusa. No tengo que decir que allí hace frío, ¿ya? Y en esa quietud y en ese frío llegó y se inspiró el conjunto que padeció numerosas enfermedades y que no fue precisamente el amor lo que rodeó su historia, digamos. Ese escritor es el que logró ingresar en las profundidades del alma humana, en esas profundidades donde muchos de nosotros no queremos acceder, ¿ya? Y las enfrentó. Salió completamente devastado, no ileso para nada, pero salió, ¿ya? Y los logró transmitir a través de sus libros. Entonces, uno de los aspectos de la esencia, la sustancia o lo que sea del ser humano, que lo ha transformado en los escritores, comillas, psicologistas, que es muy entre comillas, psicologistas o moralistas, muy entre comillas, más grandes que ha dado la historia.
Oye, y un comentario biográfico adicional que no tiene nada de contingente, ¿eh? Luego de que estuvo en Siberia, con ese frío y condenado a trabajo forzado, sufrió una segunda pena. Luego de esa pena, y que es la siguiente, fue condenado a ser soldado raso. Mira tú, ¿eh?
Condenado a ser soldado raso.
Después de haber estado en Siberia.
Oye, ¿se siguen vendiendo sus pasajes de ida a Siberia?
En el transiberiano.
Yo conozco algunos lugares donde eso opera aún.
Bien, vamos a ir a un tema.
Vamos a la música.
Vamos a ir a la música.
Claro.
Patricio López ha seleccionado un tema que habla sobre el volver. Patricio, explícanos.
Sí, habla sobre el juego, sobre el ganar y perder, sobre las ganas de volver que al final del libro emergen, pero quedan ahí en el aire. En fin, esta es una canción mexicana. Y para suavizarla, para no volverla tan melodramática ni urgente, vamos a hacer una versión no mexicana, sino de alguien más sosegado, como Camilo Sesto.
Ah, ya, pues.
Claro.
¿Por qué la palabra volver es tan compleja, no?
Sí, es complicada.
Buena película.
¿Cuál? ¿Volver? Ah, ¿volver?
Sí, sí,
mira. Bueno, vamos.
Este no es volver.
No.
Es volver, volver.
Volver, volver, volver.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver.
En primer término, a mí todo aquello me parecía tan sucio como moralmente repulsivo y asqueroso. No me refiero en modo alguno a aquellas caras ávidas e inquietas que por docenas, por centenares, bloquean las mesas de juego. En modo alguno veo nada sucio en el deseo de ganar lo antes y lo más posible. Siempre se me antojó, muy estúpido, el pensamiento de cierto superficial moralista que ante la disculpa de alguno, mire usted, juegan poquito, repuso, tanto peor porque ganan menos. Como si la ganancia menuda y la gorda no fueran lo mismo. Es cosa de proporcional. A propósito del lucro, a propósito
de las deudas,
a propósito de los negocios sucios, a propósito de ganar fácil,
vamos a hacer un saludo.
Vamos a hacer un saludo que no tiene nada que ver con la realidad.
A propósito de las deudas, salud por el ministro Vitar.
Ah, mira, un jugador, pero con el destino de otras personas.
Claramente, así que, claramente.
Bueno, después de este comentario político, volvemos a lo nuestro.
El profundo comentario político. En fin.
Bien, volvamos a lo nuestro. Dostoyevsky. Decía al principio, quiero destacar el punto, que aquí hay en juego siempre en Dostoyevsky el problema ético. ¿Nos tomamos el vino ya? A ver, niños.
Segundo bloque.
Por favor, segundo bloque. Traigamos.
No había pasado nunca.
No lo había pasado nunca.
Es que el juego nos hace beber.
Sí, claro.
Oye, pero ya se pasaron. Se pasaron.
Ustedes, claro. Ustedes se tomaron todo el vino.
¿Cómo
¿no?
fueron capaces?
La hipocresía del
jugador. Bueno, la hipocresía del jugador.
Típico es un presidente, así. Decía que hay un problema siempre ético que tiene que ver con ¿qué significado tiene la conducta aparentemente reprobable, ya? ¿Y qué esconde esa conducta? Uh-huh. Si acaso detrás de eso, como en el criminal de Crimen y Castigo, ¿ya? Si acaso detrás de esa conducta aparentemente reprobable no hay acaso un sentimiento noble. En este caso el jugador es un hombre que no está jugando en ningún momento solo por sí mismo. Nunca está completamente embriagado de su propia ambición, sino que además siempre, además, no en vez, siempre tiene una causa detrás. El amor, ¿ya? El requerimiento de la vieja, ¿ya? Heredera que anda con mucho dinero y quiere jugar, ¿ya? Y que él trata de no jugar con ella y de decirle que no lo haga, y ella lo obliga, lo invita, lo incita a seguir en este desvarío en el juego. O sea, siempre está esta problemática que Dostoyevsky siempre nos quiere plantear de modo tal que uno quede con la sensación de que quizás efectivamente hay una conducta reprobable, pero también al mismo tiempo hay algo que lo sustenta que no sabemos cuánto valor tiene.
Bueno, esa es una de las genialidades de Dostoyevsky, porque él no da la respuesta, hace la pregunta. Y instala la pregunta. Y el modo en que uno resuelve esa pregunta va a depender siempre de muchas cosas, entre otras del momento de la vida que uno esté viviendo. Pero efectivamente Alexei, que es el protagonista, y que uno podría decir muy fácilmente, y siendo muy fiel al libro, de que es una persona más bien decadente, más bien incapaz de ser dueño de su propio destino, más bien preso de las compulsiones, es al mismo tiempo el único que no es dado a la hipocresía, prácticamente sí, dentro del libro. Y por lo tanto establece un contraste respecto a los demás, que muchas veces son más medidos, más calculados, más socialmente correctos, pero que están absolutamente abrumados por la cobardía que implica ser leal a las reglas de la época. Él es de esos tipos que, en una actitud que formalmente podría ser criticable, está dispuesto a hacerlo todo, absolutamente todo, por la mujer de la cual está enamorado. Lo presenta patéticamente, lo presenta como un comportamiento obsesivo, pero es al mismo tiempo un comportamiento totalmente desprendido. Cuando se involucra con la dueña de la herencia, con esta anciana, no lo hace desde el punto de vista del cálculo tampoco, lo hace desde el punto de vista de la buena fe. Y así termina siendo un personaje que yo diría no es un ejemplo para nadie, no es un liderazgo para nadie, pero que por su falta de cálculo termina siendo quizás más digno del indulto, sí, que el resto de los personajes del libro.
Bueno, a propósito de eso, hablemos un poco de el general.
¿Sí? ¿El general?
El general amo.
El general.
Claro. Este personaje, que porque la familia de la que hablaba Alberto temprano es bastante interesante. Es este hombre que fue efectivamente un general y por eso dentro de esta sociedad tiene cierto estatus.
Y que vive encima de sus posibilidades.
Absolutamente encima de sus posibilidades. Ella tiene hijos y una hijastra que es Pauline.
Sí. Sí. Está buena.
Parece que sí. Porque,
parece que están todos vueltos locos.
Pero no es recomendable.
No.
No es buena. Ella puede estar buena, pero no es buena. Ahí hay una sutil diferencia, querido.
Yo todavía no entiendo eso.
Ya, después, okay, después se lo explico. Luego tenemos a Mademoiselle Blanche.
Sí.
Que es una, ¿cómo decirlo con elegancia? Casa tesoros,
casa fortuna.
Casa fortuna, esa sería, sí, casa fortuna. Porque de hecho después nos enteramos de la historia de ella y efectivamente ella ha ido cambiando de pareja según esta pareja tenga posibilidades de mantenerla en su estilo de vida. Lo único que ella quiere es ser una mujer respetable, pero con cierto también estatus y capacidad de gasto, ¿no?
Está dispuesto a usar medios poco respetables, sí, para llegar a ser respetable.
Una mujer respetable, sí, claro.
Esas mujeres ya no existen.
No, eso es lo bueno.
Se extinguieron.
¿Es literatura? Junto con la segunda bomba.
Solo literatura, claro.
Sí. La bomba de Nagasaki.
Entonces, y esto. Está Mademoiselle Blanche, está a punto de casarse con el general siempre y cuando el general reciba la herencia que viene de la abuela. Y a eso yo quería llegar, a esta idea de la gente que arma vida con cosas que no le pertenecen.
Uh-huh. Sí, pues.
Literatura también, ¿ah?
Sí, pues.
Pero es muy interesante porque aquí está todo el cuadro armado. Se muere la abuela, llega la herencia, entonces el general recibe lo suyo, se casa con Madame Blanche, Paulette recibe lo suyo, puede pagar las deudas que le tiene al francés, con el cual tiene una relación bastante extraña.
Rara. Pero está Mr. Astley.
Ah, pero vamos a llegar a Rick.
Rick, hermano de Rick.
Rick Astley.
De hecho, pensé que deberíamos haber puesto Rick Astley.
Una delegación de Rick.
Together forever.
Never gonna give you up. Oh, never gonna give you up. Perfecto para este programa.
A lo que hemos llegado, por favor.
No, dale, Rick Astley. Bueno.
Un saludo para el año 88.
No, pero fue Rick Astley sacó Cry for Help. Yo creo que Rick Astley debería haber sacado un disco estándar. De verdad. Con esa voz, una buena producción y buenos arreglos, Michael Bublé sería. Pues no,
pero
canciones de Silvio, dice.
Pero la estrella máxima del 88 fue Florcita Motúa.
Gente.
No, oye, por favor, no perdamos el
ritmo. El vals del no.
Mr. Astley.
Ah, verdad. Bueno, no, ese era mi referencia. Me parece muy extraordinario como Dostoyevsky, sin hacer juicio.
Exactamente.
Porque Alexei, que es quien habla, no lo hemos dicho, pero él está contado en primera persona.
Sí.
Está tan perdido como todos estos personajes, pero es muy interesante la manera en que. De hecho, los jugadores no son lo peor de esta sociedad,
no,
sino esta gente que calculadamente arma, exacto, sus vidas con bienes de otros. Y en este caso,
el azar es casi un dios bueno al lado del cálculo.
Claro, exactamente. Qué bonita,
que es el demonio.
Qué bonita frase. No, pero estoy pensando además que
me ocurrió una canción para eso.
Que lo que están esperando, o sea, el bien no solamente es la herencia de la abuela, es la vida de la abuela.
Sí.
Entonces, cuando llega la abuela llena de energía y se gasta una cantidad impresionante de plata en la ruleta,
sí,
y pierde una cantidad impresionante de plata en la ruleta.
Luego de ganar una gran impresionante cantidad,
claro,
de plata.
Pero pierde más de lo que gana, porque la casa...
Y agarra los cheques y los cobra ahí mismo.
La casa siempre gana, querido.
Hace lo que es un factoring.
Claro.
Pero a propósito de lo que tú dices, ¿no? De que viven vidas que no les corresponden. Hay una pregunta que el libro no la formula, que uno ni siquiera tiene la obligación de hacérsela, pero que es bonita, ¿no? ¿Por qué la anciana, en vez de empatizar con los herederos que sí conoce, termina empatizando con un tipo que es completamente ajeno, que es Alexei?
Porque los otros son más mala onda que nadie, porque le están diciendo la muerte.
Es una buena pregunta, ¿no? A propósito de lo que decías tú, de que los otros viven una vida que no les corresponde.
O que usan la muerte de otro para poder subsistir.
Exactamente.
Mira.
Literalmente le están deseando la muerte a la abuela.
Y usan la muerte de otro para poder subsistir, para poder salir de su ruina.
Eso es muy fuerte.
Literatura.
Hablando de literatura, entonces nos vamos a una canción sobre el amor y la derrota, que es la historia... De nuestro buen Alexei.
Ah.
No, Alexei. Alexei.
Literatura, Patricio. Sí.
Literatura.
Por favor.
Nos vamos a ir con uno de los intérpretes que... con quien yo creo que debiéramos tener una relación más cercana, dado el tono trágico que ha tomado nuestro programa en los últimos tiempos. Nos vamos con
Diango. No como al principio.
No como al principio, que fue tan luminoso. ¿Ya? Este programa de autoayuda que llega a todos los hogares de Chile para decirle a usted, vale la pena vivir. Nos vamos con Querer y Perder, y este es Diango.
Cuando te conocí, la vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor. Saber que te perdí no ha sido lo peor. Peor fue descubrir que como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Volverás conmigo. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós los sueños que hay en mí y toda mi ilusión, y si quererte así fue mi mayor error, castígame a vivir pagando con mi amor. Pero es mejor querer y después
estás escuchando La República de las Letras con Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol. La República de las Letras, una nación letrada y democrática en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Hay un Dios y puedo demostrarlo, dijo Tomás de Aquino en su momento, hace alrededor de 10 siglos atrás.
Un filósofo.
Dios ha muerto y su cuerpo se pudre en las montañas, dijo Nietzsche en Así hablaba Zaratustra. Dios ha muerto y si Dios ha muerto todo está permitido, dijo Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. Si Dios ha muerto, le corrigió Lacan, en realidad nada está permitido.
porque eso significa que el sacrificio ha sido consumado y por tanto no hay nada que se pueda hacer. Ese es el debate en el cual se metió este caballero de Fyodor Dostoyevsky durante toda esta historia que nos ha permitido hablar de Dios, hablar de su muerte y hablar de todo lo demás. Y en ese momento y en este escenario de dioses y más dioses, tenemos que hacer un saludo a nuestras luces que nos iluminan, a nuestros dioses que nos dan el maná del cielo. Hablamos de la isla.
El maná del cielo.
Así están las cosas.
La isla Irarrázaval 3465, donde usted se puede encontrar con toda la comida orgánica, con los mejores tragos, con la mejor cocina latinoamericana para poder degustar entonces en este café, restaurante, los mejores manjares de nuestro continente. Y la Raza Val 3465, ahí a pasos de la Plaza Ñuñoa. Y ahí, a 180 pasos míos, ¿ya? Usted camina un poco hacia el poniente y se va a encontrar en José Pedro Alessandri 64.
94.
94, perdón.
No, pero el 6 y el 9. En fin,
el 6 y el 9
listo,
siempre
pues
un problema.
Vamos a lo nuestro.
Tú tranquilo, Patricio.
Sí.
Se va a encontrar con Omar Sarraz. No. Usted abrirá la puerta, sonará el...
La campanita.
Esa campanita que permite a usted anunciarse y usted sentirá que entra en otro mundo, en un mundo de libros como estos que tenemos aquí sobre la mesa lleno,
claro,
¿ya? Que nos permitirán contactarnos con esas ficciones y esas realidades trascendentes. Omar Sarraz, librería Clepsidra, la mejor librería de la ciudad, usted penetra y puede simplemente disfrutar. Patricio,
ya. Te pasaste.
Patricio,
salud.
Patricio,
¿qué?
Tranquilo.
Justo cuando dijiste eso, estaba tan pendiente de recordar a Omar Sarraz, se me fue la cabeza hacia otra parte.
Pues sí, ya a otros lugares.
Oye, sí hay
Santos
que decir
lugares,
que,
como diría Sábato.
Que es estupenda librería, no solamente por la amabilidad del equipo, sino también por su tremenda destreza para producir los libros que usted anda buscando.
Y a propósito, hago una recomendación. Si es que van a Clepsidra a buscar Indígnate, que es un libro que es muy cortito, muy fácil, que todo el mundo debería leer por estar actualizado, nomás. No es un libro que esté condenado a la trascendencia en la historia de las letras, para
depende
nada.
Que pase.
Pero es un libro urgente y necesario. Quienes vayan van a encontrarse con la secuela de Indígnate.
¿Ah, sí?
Que es Comprométete.
Ah, Comprométete.
Que
sí.
Es un libro que acaba de escribir Stefan Hessel y que ya está en la librería Clepsidra.
Porque no basta con indignarse.
Además,
no, hay que comprometerse.
Sí, po.
Mira, ves tú.
Claro.
Sí, po.
Entonces vamos con... Nos indignamos, nos comprometemos, ¿ya?
Después.
Y este caballero de 93 años y corriendo, ¿ya? Nos va... Quizás, ¿quién nos va a escribir después? ¿Ya?
Mira, ya, po.
Ya, po. Pero bueno, lo vamos a hacer. Ahora, volvamos a la obra. Respecto a la escritura. Respecto a la escritura de Dostoyevsky, que... Es un gran constructor fundamentalmente de enredos, historia, que se van tejiendo. Porque aquí el personaje principal, el núcleo de la en términos de la obra, es la anciana. En realidad, el protagonista de la historia no es el personaje central. El tronco es esta anciana que porta esta herencia y que tiene, además, luego nos enteramos, una personalidad impresionante, que llega y barre con todo y se enoja, se indigna, luego ama, odia, es una personalidad fantástica.
Pero que tiene un sedimento de justicia.
Sí.
Tiene un sedimento de justicia.
Porque ella sabe que detrás de todas esas caras, en rigor lo único que hay son caretas. Y que en el fondo están todos interesados en algo que no está en ella, por tanto toda esa adulación no significa nada. Tenemos este hombre débil por amor, ¿ya? Que quiere ganar a esta mujer y que le ofrece todo. Le dice, mira, pídeme lo que quieras. Y ella le dice, tú estarías dispuesto entonces a matar por mí. Y llega a ese punto y después le dice, bueno, no mates, pero anda y juega por mí. Sabiendo que él es un jugador compulsivo. Entonces lo somete a su zona particular de pecado. Y luego él llega lleno de dinero y ella toma el dinero y lo desprecia. Luego de haber ganado en esas escenas que son increíbles muchísimo dinero, ¿ya? Bueno, él llega y ella lo desprecia.
No, y no solo lo desprecia, lo abandona.
Lo abandona.
Lo abandona.
Pero siempre está pensando en él. Ella es muy complicada.
No,
ella no está pensando en él. Ella...
Pero es que el final es devastador.
¿Para qué llama?
¿para qué manda después a Mr. Astley?
Ah, no, porque eso es la maldad con Mr. Astley.
Sí, claro.
La gracia es cometer el mal.
Ahora, a mí me impresiona, Alberto, la lucidez que tienes para analizar estos temas cuando hablamos de literatura.
¿Eh? Sí, 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 sí. No, claro, es que uno... Mira, uno ha leído mucho, ¿eh?
Claro.
Claro.
Bueno, esperamos sus comentarios porque hay que decir que en Facebook no solamente pueden escribir para mandarnos saludos y llevar su libro, sino que nos interesa muchísimo lo que piensan ustedes respecto a lo que decimos.
Pero no solo sobre los autores, escriban sus propias historias, dennos material, sí. Dennos material para sentir que no somos los únicos que caemos tan bajo.
Leyendo.
Leyendo, claro. Leyendo, díganos todo lo que les pasa.
Como diría el ignorante, este escritor soviético.
Este escritor soviético. Dostoyevsky. Oye, pero ese es un buen punto, ¿ah? ¿Eh? Hablar de esta historia de autoritarismo en Rusia.
Impresionante.
O sea, esta historia donde vemos personalidades demencialmente autoritarias que transitan por la vida increpando al resto. Vemos el clima perfecto, ¿ya? Que luego la revolución fue incapaz de transformar en definitiva.
O sea, esta clase.
Claro. Es que la hipocresía, sí, dentro de Rusia es sobrevivencia.
Sí.
Pero liberada del yugo del zar en Europa, es decadencia absoluta, ¿no?
Ya, pero ¿me estás diciendo que los franceses que aparecen en la novela no son hipócritas?
Claro, pero ahí está la mirada de Dostoyevsky, ¿no? Que es un ruso que llega a Europa. Porque todo esto, o sea, al fin y al cabo Alexei es Fedor.
Sí.
Y su experiencia con Paulina... saludos para ti, Paulina. Y en Suiza, él va desarrollando sus juicios y fundamentalmente sus prejuicios, ¿no? Sobre los franceses, sobre los ingleses. Claro, pero en general es esta idea de que el ruso en Europa es un desadaptado, ¿no? Es un tipo que no, que trata de, pero y cree que lo está haciendo, pero el trasfondo es de una profunda decadencia.
Claro, lo que pasa es que el ruso representa un carácter dentro de Europa, digamos. Siendo europeo, representa una zona despreciable para la alta Europa. Y una cultura que es vista como de jugadores viciosos, borrachos, iracundos, incapaces de domesticarse. Y que Dostoyevsky revela que uno no sabe si está diciendo que sí o si está diciendo que no. Mm. ¿Eh? Pero lo interesante es por qué. ¿Cómo a partir de todo esto logra Dostoyevsky la sensación que todos tenemos, que lo han dicho todos los escritores en la historia, de representar el alma humana? Uh-huh. Al final, esto no es Rusia, esto somos nosotros.
Claro, pero también está estos prejuicios que existen respecto a lo que somos y a lo que deberíamos ser dependiendo de nuestra situación social, nuestra situación cultural y también nuestra nación. Al final del libro, cuando él se encuentra con Mr. Astley, que es un muy flemático inglés.
Sí, claro.
Que también es un prejuicio. Le explica por qué nunca Pauline va a sentir por él, el inglés, lo que sentía por el francés. Porque también había un francés ahí rodeado que tenía una pasión bastante extraña.
Que no es lo mismo que un afrancesado.
No, le dice, la forma nacional de francés, es decir, del parisiense, se ha constituido en una forma elegante en una época en que nosotros éramos unos osos, nosotros los rusos. La revolución ha heredado de la nobleza. Hoy día, el francés más vulgar puede tener modales, actitudes, expresiones e incluso pensamientos perfectamente elegantes, sin que su iniciativa, ni su espíritu, ni su corazón participen de esa elegancia. Se lo han transmitido por herencia. Por sí mismo, los franceses pueden ser las más vacías y viles criaturas. Y aquí tengo que decirle, Mr. Astley, que no hay en el mundo ser más confiado y abierto que una señorita rusa, bondadosa, inteligente y no demasiado afectada. Aparece un degré en no importa qué parte, pero sí, bajo una máscara y conquista el corazón de la jovencita con una facilidad extraordinaria. Tiene formas elegantes, Mr. Astley, y la señorita confunde esta forma con su alma y con la forma material de su espíritu y de su corazón, y no como un ropaje que ha heredado. Por mucho que le disguste, debo confesarle a ustedes, los ingleses, en su mayor parte, son toscos e inelegantes. Y los rusos poseen bastante sensibilidad para discernir la belleza de los que están ávidos.
Los rusos, claro. Y sigue. Es que lo de los rusos, bueno, todo un tema.
Pero lo que digo es que aquí también hay una crítica a los prejuicios respecto a las naciones, cómo se supone que son unos, cómo se supone que son otros y cómo se definen las relaciones interpersonales.
Claro, porque en el fondo opera una estructura como matriz,
sí,
para poder relacionarse las personas, que, bueno, porque...
Es puro prejuicio.
Pero en eso nos movemos, en el orgullo y en el prejuicio.
Ese ya lo hicimos.
Que ese es un libro que ya hicimos y usted puede buscarlo en Podcaster. www.podcast.com y ahí busca La República de las Letras y encuentra todo lo que quiera.
Sí, el otro día leí por ahí o escuché, no me acuerdo, que uno nunca puede conocer a las personas, solo puede especular sobre ellas.
Voy a pensarlo mientras escuchamos el siguiente tema. Antonella ha elegido What a Difference a Day Made.
Sí, claro, que es una gran balada estándar. Pero
¿de Jamie?
No. No es de Jamie Cullum, pero vamos a escuchar la versión de
Jamie Cullum.
De Jamie Cullum.
El hermano de Willie Cullum.
Cullum.
O de Manhart Cullum.
No, este es un gran, gran estándar. Además que yo pensaba, cuando escogí el tema, cómo de verdad, de un día para otro, esta gente se cambia de todo. Se cambia de bando, se cambia de situación económica, se cambia de amor, se cambia de todo.
De equipo de fútbol, se compra un canal.
Se cambia de todo.
What a difference a day made. 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Amo a la humanidad, pero para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me inspiran las personas en particular. Eso dijo alguna vez Dostoyevsky.
Es fácil amar a la humanidad y no amar a las personas.
Ah, yo conozco...
Ya, conozco casos. Pero plantea bastante bien el problema que siempre se plantea con los personajes. Que el problema de fondo siempre es cómo construir una humanidad más grande. Y el problema del camino es que siempre nos encontramos con la humanidad cada vez más empequeñecida en los pequeños pasos que hay que dar. Eso es como el mundo de Dostoyevsky. ¿O me equivoco dado las caras que ustedes...
No, es que estás tan profundo,
Alberto. En el primer bloque te hubiera seguido perfectamente.
Soy muy profundo, tanto como... Bueno.
En fin.
Alexei. Alexei está enamorado de Pauline.
Sí, yo quiero a propósito de eso decir algo, porque en este programa han salido reiteradamente arpías.
Arpías.
No vamos a ponerles otro nombre.
Keiko. María Iribarne de Hunter, El túnel.
Madame Bovary.
¿Quién más?
Habíamos nombrado otra, se nos había ido por ahí.
Bueno, la japonesa de seda.
Pero pérfida nomás, pérfida. Sí. No va para arpía.
No, pero pérfida y arpía es lo mismo, ¿no?
No, pero es que hay como un nivel...
No,
uno
pero
sabe,
a ver,
uno sabe, Patricio.
Yo creo... Sí.
No, yo... ¿Pero qué? ¿De libro?
Hay un nivel...
Y yo creo
así,
que de las malas que hemos leído, porque, ok, Bovary, sí.
Sí.
Pero igual uno le termina dando pena a la pobre
mujer. Sí,
pobre,
una enfermedad. Sí, un cuadro psiquiátrico, de hecho.
Keiko era mala.
No, sí. Keiko era...
Sí.
Mala de
Keiko, como, ti no hay, como tú no hay ni una.
Claro,
no.
Para quienes no sepan, búsquense ese programa.
Sí.
El de Lo Bello y Lo Triste.
Lo Bello y Lo Triste de Kawabata.
Sí, de ahí nunca más nos atrevimos a hacer Kawabata.
Vamos. Yo voy a proponer Kawabata en un acto final.
Pero yo encuentro que Polen es de terror. De verdad, sí. Yo encuentro que ella es de terror.
Sí, sí.
Porque los primeros acercamientos que tiene... Ella es una mujer que usa malvadamente, utiliza...
Alexei.
No solo Alexei, también al francés, a Mr. Ashley. Es mala.
Sí, es mala.
Pero a pesar de que al final aparentemente no puede usar, a pesar de que ama, ¿no?
Como que es que yo no creo que ella ame.
No, yo creo que ella es incapaz de amar.
Pero hay un personaje...
No, ella es incapaz de amar.
Espérate, ¿de quién estás hablando, Alberto?
De Miriam. Ah, no, perdón. De
Pauline.
De Pauline. Bueno, pero este señor inglés es un personaje creíble, ¿no?
Sí, Astley.
Sí, tiene ha construido un cierto nivel de credibilidad y dice al final que en realidad Pauline ama a Alexei.
¿Por qué la ama a Pauline?
Rick Astley ama a Pauline.
¿Ah? Y estaba con ella y Pauline lo mandó a averiguar respecto a la salud y el bienestar de Alexei.
Claro, entonces él interpreta, pero eso es maldad contra Astley, si no,
sí,
no tiene nada
por que eso te digo que ella es incapaz de amar.
No, yo creo que ella es incapaz de amar, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con ese punto.
Estamos hablando de Pauline.
¡Pauline! ¡Patricio! ¿De quién crees que estamos hablando?
Me confundo.
Así que eso, para que vean, yo de verdad tengo que decir a favor de las mujeres, no de las féminas, que también es una palabra que puede ser mal utilizada.
Sí, fémina significa con menos fe.
Sí, pues por eso. Sí, pues.
Yo soy una fémina.
Sí.
Claro.
A veces. el 90% de los libros que hemos leído en la República de Letras están escritos por hombres.
Sí, pues.
Y por lo tanto no conocemos la versión de ellas.
Pero la próxima semana la vamos a conocer a Antonella.
Sí, señor.
¿Qué vamos a leer la próxima semana, Antonella?
Vamos a leer a Bombal.
A María Luisa.
¡A la asesina! A la asesina del centro, en el hotel.
Sí, claro. Mató a un hombre.
¿En el escrillón?
Sí, pues, claro.
Pero hay que conocer su versión.
Ah, pero yo pensé que era a María Luisa Bombal.
Me confundí
a Bombal y estoy decepcionado.
No, a María Luisa.
Vamos a leer La Mortajada.
La mujer que fue completamente agasajada por su capacidad escritural por Jorge Luis Borges.
Y yo encuentro que ella es maravillosa. A propósito de que se viene a la película...
¿En serio?
En enero se estrena.
¿Tú sabes que durante
con
la...?
Con Blanca Levin y dirigida por Marcelo Ferrari.
Tú sabes que durante la dictadura querían darle el Nacional de Literatura a María Luisa Bombal porque lo merecía largamente. Y no tenía muchos nombres, finalmente terminaron dándoselo a unos personajes realmente increíbles, a un filatélico, filatólico, en fin. Pero finalmente no se lo dieron porque la dictadura no se quiso exponer al acto público de llevar a María Luisa Bombal a esas alturas consumida por el alcoholismo, en el acto público de que fuera ella a recibir el premio y dijera quién sabe qué. Y por eso no se lo dieron.
Podemos pensar en alguna gente que bajo esa lógica tampoco recibiría el Nacional en esta época.
Saludos para ti.
Te queremos.
Eso.
Bueno, también hay gente que...
No importa, ya.
Literatura. Sí, por lo que dicen, no, hay gente que no debería gobernar, ¿no?
O sea...
Claro.
También.
Berlusconi.
Berlusconi.
Bueno, un buen caso.
El que tenía un canal.
Club de fútbol, claro.
Claro.
Sí, oye, sí. Qué loco, ya. Bueno, ya, bueno. Bueno, mira.
Eso pasa en Italia, no más.
Les quiero decir algo. A ver, aquí está. Ya.
Algo.
Oye, Gonzalo Darwin nos escribe desde Venezuela.
Si no, ¿serio? Le podemos dar premio porque no pueden ir a buscarlo.
Así que le íbamos a dar el premio.
Pero le podemos mandar un ebook.
Un saludo desde Venezuela. Dice, conocí sus programas por podcaster. Es un deleite oírlos. Ya me filié al blog. Quería preguntarle si la estación tiene página web para escucharlos en vivo. Bueno, si nos estás escuchando en vivo es porque ya encontraste la página web. No te voy a dar la página web, pero es www.radio.uchile.cl. No, si le pusimos el dato ahí.
Radio.uchile.cl, donde ustedes pueden escuchar toda la programación de Radio Universidad de Chile.
Y le vamos a entregar el libro... Indígnate.
Gánese un libro.
A Clara Caballero, que solamente hizo el siguiente gesto. Dijo, me gusta, y puso el dedito parado. Y con eso fue suficiente para que nosotros dijéramos, esta persona se merece un libro.
Porque
maldita
todo,
sea.
Todo tipo Indígnate. De participación merece su recompensa.
Y Alberto, tú que te la has jugado tanto, en algunos casos. Y bastaba con hacer levantar el dedito.
Levantar
y
decir, el dedito y decir, sí, me gusta.
Es que depende del dedito.
¡Oh!
¡Ah!
Con ese comentario poético.
Con ese comentario poético.
¿No podría haber sido el dedo acusador? ¿Por qué están pensando mal, por Dios?
Ah, el dedo acusador, verdad. Sí, tienes razón.
Sí, pues.
Tienes razón.
Pero no. Eso ya pasó de moda, ¿no?
No.
Pero si yo sé todo el tiempo así,
no,
Patricio.
No estoy a pensar en el dedo.
Eso pasó hace 24 años.
Sí. Ya no resulta, sí, ya.
No, eso ya no.
No, ese dedo no tiene importancia.
No.
Es que claro, si te indignas y no te comprometes...
Tu dedo pasa de moda.
Exacto.
Esa es la moraleja.
Punto. Mira, oye, como que la política ha estado de contrabando hoy día, ¿eh?
No.
Bueno, Dostoyevsky, por lo menos.
Dostoyevsky.
Este es un programa de literatura y en eso yo soy inflexible.
Inflexible.
Insobornable.
Vamos a hacer la última ronda sobre Dostoyevsky. Últimos. Sí, estamos bien de tiempo. No te preocupes, estoy tranquila.
Yo tranquila.
Yo manejo esto del tiempo como si fuera Cronos.
Pero ahí terminó siendo Cronos.
Sí, me acuerdo. Devorándose a sus hijos, pueden verlo en el museo.
Qué fuerte, yo cuando era chica me asusta esa
escena. Sí. Qué buena escena.
Sí. Sí. Bueno, el final.
Digan lo que quieran antes de que cerremos con un final wagneriano.
Yo sí tengo algo que decir. No le teman a Dostoyevsky, porque a veces suena tan cool decir, estoy leyendo a Dostoyevsky, y uno tiene la impresión de que es súper difícil de leer. Y efectivamente hay libros como Crimen y Castigo o como Los hermanos Karamazov que pueden ser complicados por su extensión y también por la cantidad de historias y la cantidad de nombres que tiene el mismo personaje, que puede ser súper agotador, igual que leer a Tolstoy y eso. Pero, por ejemplo, El jugador es un libro muy fácil de leer, muy rápido, absolutamente accesible. Mi versión tiene 250 páginas y que vale bien la pena porque hay muchísimo aquí que para pensar.
Sí, pericia, absolutamente, una capacidad de llegar al alma de los personajes y de retratar a cada uno en su especificidad que me pareció memorable. Y también la necesidad, ¿no? O sea, cuando uno está leyendo los libros, está leyendo el autor también. Y para quienes les gusta vincular vida y obra, este es un libro que calza perfectamente.
Fantástico, estamos terminando. Y para terminar, simplemente un párrafo abierto al azar, justo donde tengo marcado.
Okay.
Yo, por lo demás, tampoco quería en modo alguno enojar especialmente al general. A quien yo quería enfadar ahora era a Paulina. Paulina se había portado conmigo... Que es Paulina, ojo... Se había portado conmigo tan cruelmente al lanzarme por aquel estúpido camino que yo quería arrastrarla a ella tan allá que tuviera que rogarme que me detuviese. Mi desenfado de colegial podía comprometerla finalmente. Además de eso,
iba yo empezando a sentir otras emociones y deseos. El que yo, por ejemplo, me eclipse ante ella y quede reducido a cero, no quiere decir con la demás gente que con la demás gente sea yo un gallina. Mira que...
¿Como McFly?
Sí, claro.
Un gallina.
¿Qué es un gallina?
Un gallina, como
para todos los hinchas de River Plate.
Sos un gallina.
Para todos los hinchas de River Plate. Que está y no está al mismo tiempo en la segunda división, un acto metafísico.
Que va a jugar a Puerto Madryn.
Qué maravilla.
Para todos aquellos que aman la literatura rusa, para todos aquellos que nos están pidiendo desde hace mucho tiempo a Dostoyevsky, que nos dicen que vamos por Chekhov, por Turgenev, para todos ellos les enviamos un gran saludo y les decimos, pronto volveremos con...
Un detallito.
Dime.
No hemos nombrado el nombre del libro de la próxima semana.
No, sí lo
nombramos.
¿La mortajada? ¿Lo dijimos?
Dijimos la mortajada.
Ya, perfecto.
La mortajada.
No hemos saludado a Nicolás.
Ah, Nicolás Narváez.
Nicolás Narváez, nuestro nuevo hombre. Porque Amu... No.
Newman.
¿Qué iba a decir?
No, ha desaparecido.
No, pero sigue presente.
Parada, pero Mayor Parada siempre está presente. Y ahora está Narváez.
Así que bienvenido, Nicolás.
Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este camino hacia la gran literatura y la otra también. Y bien, nos despedimos esta noche. Un saludo para todos ustedes y esperemos que la literatura siga acompañando en esta República de las Letras, uno de los lugares más democráticos de Chile, donde podemos decir lo que queramos y que el vino nos ayuda siempre en eso.
Exactamente. Que tengan una excelente noche. Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.